Hola a todos, bienvenidos. Vamos a nuestro último capítulo de esta serie de revelaciones. Todo tiene que terminar algún día, ¿no es cierto? Así es que estamos llegando al final y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 8 al 14. Así que si tienes tu Biblia, ábrela ahí, por favor. Y ojalá estés aprovechando esta serie. Sería lindo si pudieras hacer algún comentario de pronto, mandarme por escrito o ahí mismo en YouTube dejar lo que piensas, lo que ha significado para ti esta serie, qué ha pasado al compartirla, etc. Cualquier testimonio va a ser muy bonito para mí de recibir y seguramente para otras personas que están mirando esto también va a ser entretenido leer. Así es que te animo a usar esto y usarlo, como dije la vez pasada, para prepararte, porque estamos en los tiempos del fin, sin duda, y por lo tanto tenemos que prepararnos para lo que viene, y definitivamente ese era el objetivo de las cartas que se enviaron, ¿no es cierto?, de todo el Apocalipsis, preparar a la iglesia para enfrentar estos tiempos finales. Lo que vamos a ver hoy día es la adoración al Cordero. Así es en términos generales de qué se trata esto. Y comenzamos con el versículo 8 de Apocalipsis, pero antes vamos a buscar al Señor. Querido Señor, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos acercamos a ti y nos postramos junto con los seres celestiales y toda la creación a los pies del Cordero para rendirle tributo, honor, alabanza y gratitud por todo lo que has hecho, lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que esto significa en nuestras vidas, y por poder ahora abrir tu palabra con libertad, examinarla, atesorarla, y sobre todo te pido, Señor, que podamos llevarla a la práctica. Y gracias por todo eso, mi Dios, oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como decía, vamos al versículo 8 de este capítulo 5. Dice de la siguiente manera: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así comienza este pasaje. Y comienza dándonos una gran sorpresa nuevamente. Ya vimos varias en el pasaje anterior, ¿no es cierto?, del capítulo 5, versículos 1 al 7. Varias sorpresas en cuanto a la adoración, pero aquí tenemos otra. Y es que los seres vivientes y los 24 ancianos, que ya habíamos visto que estaban todo el tiempo, día y noche, adorando al que está sentado en el trono, o sea, nuestro Padre Dios, al Creador, día y noche adorando, y ahora, de manera tan natural pero sorpresiva, se postran en adoración de igual manera, pero no ante el Creador, sino ante el Cordero. Y eso es llamativo porque definitivamente es otra declaración muy fuerte de la divinidad del Señor Jesús, pero al mismo tiempo nos muestra una transición tan natural del Creador al Cordero que llama la atención. Porque en el cielo esto es natural. Lo que aparentemente en la historia de la iglesia y de la humanidad ha sido tan difícil de entender, esta igualdad esencial entre el Padre y el Hijo, pero que al mismo tiempo son dos personas divinas diferentes. Eso tan difícil de entender y que ha causado más de un conflicto a través de la historia, aquí es algo completamente natural. Simplemente estos seres que todo el tiempo están adorando al Padre se postran con naturalidad delante del Cordero y dicen las mismas cosas que le habrían dicho al Padre. El Cordero ha tomado en sus manos las riendas de la historia. Y el Padre no solamente está contento con eso y lo aprueba, sino que toda la corte celestial se arrodilla delante de él y lo aprueba, lo bendice y se asombra. Es un momento glorioso, es como el final de una gran sinfonía. No que el libro de Apocalipsis esté terminando, no, no, no. Pero es el final de esta etapa de preparación antes de revelarnos los juicios que vienen del capítulo 6 en adelante. Esa preparación, que es lo que yo espero haya significado esta serie para ti, como lo ha sido para mí, esta preparación en el corazón, en el espíritu, en la adoración, es precisamente lo que nos deja listos o preparados para enfrentar esto tan dramático que viene en el futuro y que para nosotros en pequeña escala pueden ser cosas de nuestra vida diaria. Dice que estas personas celestiales, ¿no es cierto?, los 24 ancianos, tenían cada uno arpas, que son más bien estas arpas pequeñas, como una cítara o una lira, y además tenían copas de oro, ¿no es cierto?, con las oraciones de los santos, que está representado en el incienso, que era lo que llenaba las copas, ¿verdad? Entonces, para empezar, estas arpas eran típicas de lo que se usaba en el templo de Israel para la adoración. Así que nos recuerda eso. Eso es el punto, yo creo, fundamental del tema. Pero el otro me interesa un poco más. Y son estas copas llenas de incienso, que también, por supuesto, era algo muy característico de la adoración de Israel, tanto en el tabernáculo como después en el templo, y el incienso estaba hecho de una composición muy especial, absolutamente prohibido replicar esa mezcla de ese incienso en particular para otros fines que fueran seculares. Solamente se podían usar allí en el templo. Entonces no recuerda eso. Ya sabemos por el Antiguo Testamento que el incienso representaba las oraciones de los creyentes. Pero aquí, en esta visión que está teniendo Juan, él ve cómo esto ocurre en el cielo. Y se usa el mismo simbolismo para que precisamente Juan lo entienda, y nosotros también. Pero el punto es que vemos las oraciones almacenadas, recibidas en el cielo, almacenadas como si fuese un perfume precioso. Y es lo que perfuma el cielo, nuestras oraciones. Mientras en la tierra, estos creyentes a los cuales pastoreaba Juan estaban siendo vejados, despreciados y perseguidos, en el cielo sus oraciones son y eran recibidas como perfume. Eran tremendamente bienvenidas, almacenadas y, por supuesto, oídas con mucha atención. Ese es el contraste, una vez más, entre lo que está ocurriendo en el cielo y en la tierra. Estas imágenes nos dicen que para entender correctamente Apocalipsis, en verdad tenemos que activar todos nuestros sentidos. Ya hemos visto, por ejemplo, el cuerpo, ¿verdad? Porque aquí están postrándose, los ancianos se han postrado más de una vez y entregan sus coronas. El cuerpo se involucra en la adoración. Hemos visto también cómo Juan está ahí presente como el espectador. Entonces, la vista es muy importante en la adoración. Estamos escuchando adoraciones, cantos, coros, o sea, el oído. Nosotros escuchamos, participamos, pronunciamos. Y ahora, otra cosa más, el olfato. O sea, todos los sentidos han de estar involucrados en la adoración, porque Dios no nos hizo espíritus encerrados en un cuerpo malo. No. Por el contrario, Él nos hizo como somos. Una unidad complejísima, cuerpo, alma, espíritu, es una unidad extraordinaria. No que pueden andar por separado, sino que se influyen mutuamente. Y todo eso somos nosotros. Y por tanto, todo eso debe formar parte de nuestro acercamiento a Dios y de nuestra adoración. Aunque el pecado, después de la caída, ha logrado afear este mundo, las relaciones y a las personas en muchos sentidos, la adoración lo vuelve a embellecer. Y cuando veamos esto en el cielo, lo que vamos a ver es un espectáculo extraordinario de belleza y de gozo para todos nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el cuerpo, todo involucrado hermosamente restaurado. Y así llegamos al canto de los 24 ancianos, que está en los versículos 9 y 10. Pero tengo que hacerte una pequeña nota antes de leer estos versículos. Y tengo que hacer esta nota porque la versión que he estado usando, seguro te has dado cuenta, es la Reina Valera 60. Yo uso esta versión con mucha frecuencia, en primer lugar porque es muy buena, pero también porque la mayor parte de los evangélicos, de los cristianos, han comprado alguna vez esta versión y por lo tanto para que todos podamos tener la misma. Hoy en día esto se está desvirtuando un poquitito con el tema de usar el celular, un tablet o algo por el estilo, porque uno tiene acceso a muchísimas versiones al mismo tiempo. Pero ¿cuál es la que debemos usar? Por lo menos que al leer tengamos, ¿no es cierto?, una lectura en común. Por lo tanto, no me he preocupado de cambiar esta versión porque no le voy a estar diciendo a la gente que compre una Biblia nueva a cada rato. Como digo, esto puede estar cambiando ahora con la tecnología. Pero el punto es que la versión Reina Valera 60 es una excelente versión. Definitivamente. Pero ha tenido mejoras, ha tenido variaciones. ¿Por qué? Porque el texto que se usó finalmente para la traducción es antiguo y requiere de mucho trabajo, un trabajo minucioso, prolongado, ¿no es cierto? Porque son miles los manuscritos que se han encontrado que son copias del Nuevo Testamento. En el antiguo pasa lo mismo, pero me estoy refiriendo ahora en el nuevo. Son miles los manuscritos y entonces se ha ido formando el Nuevo Testamento griego a través de encontrar la mejor lectura revisando todos estos manuscritos. Y las mejores lecturas son las que son más antiguas, las que son más duras, por así decir, las que son más frecuentes entre los manuscritos, sobre todo los más antiguos. De esa manera se va logrando un Nuevo Testamento griego. Pero la Reina Valera es la traducción que hicieron, ¿no es cierto?, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera a fines del siglo XVI, y lo que ellos usaron fue lo que se conocía en ese entonces del Nuevo Testamento griego, que era el Textus Receptus. Eso es en latín y en español significa el texto recibido, que no es otra cosa que la compilación de todos los manuscritos griegos que se conocían en aquel entonces, hecha por Erasmo de Rotterdam. Y es un texto magnífico, realmente muy bueno. Pero por supuesto, después de eso, se han encontrado muchísimos otros manuscritos más antiguos y se ha ido entonces mejorando la comprensión del texto griego a través de los siglos. De manera que eso produce muchas otras versiones en español. Tenemos más de 40 y eso es una bendición. Pero al mismo tiempo es un problema para el que no está entrenado en las escrituras porque no sabe a priori cuál de estas debo usar. Déjame decirte que la Reina Valera es una versión extraordinaria. Es muy, muy buena. Es muy precisa al mismo tiempo. Muchos la están tratando de cambiar, por ejemplo, por la NVI, la Nueva Versión Internacional, que es muy buena también, pero por tratar de simplificar demasiado, a veces oscurece el texto, y en otras oportunidades tiene algunos errores que yo no comparto mucho. La Reina Valera también ha sido revisada muchísimas veces, por eso no solamente existe la del 60, también existe la que se hizo en 1989, que es la Reina Valera actualizada, la del 95, la del 2000, la Reina Valera Contemporánea, que se hizo en 2009 y se revisó de nuevo en el 2011. Esa la recomiendo mucho, tiene un lenguaje muy, muy sencillo. Bueno, no quiero hablarte mucho de eso hoy día. Si tienes dudas, escríbeme y con gusto podemos compartir un poco. Pero no puedo alargarme mucho con el tema de la Biblia. El punto es que acá en el capítulo 5, versículos, ¿no es cierto?, 9 y 10, la Reina Valera 60, que se basó en el Textus Receptus, incluye una lectura que no es la más afortunada. Y esta lectura fue revisada en otras versiones y también en la misma Reina Valera. Por eso te voy a leer ahora estos versículos 9 y 10 en la Reina Valera 60 primero y después en la Reina Valera actualizada, para que notes la diferencia. Primero Reina Valera 60, versículo 9. Cantaban, dice acá, cantaban y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Pongan atención en ese nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que dicen los 24 ancianos. Ahora escuche la Reina Valera actualizada, los mismos versículos. Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido. ¿Te fijas? No dice nos has, dice has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán, no reinaremos, reinarán sobre la tierra. ¿Te fijas? Esa es la variación y esa es la traducción correcta. Esta que tenemos en la Reina Valera, como dije, no es tan afortunada porque es de un texto que es más antiguo y no se conocía todavía los descubrimientos que son aún más antiguos que el texto recibido y que entonces contienen algo más cercano al original. ¿Y por qué es importante esto? Porque si aceptamos la lectura que dice nos has redimido, entonces los 24 ancianos se incluyen dentro de los redimidos y por lo tanto eso sería la interpretación, o nos llevaría a interpretar, que estos 24 ancianos representan a los redimidos en todas las épocas, tanto de Israel como de la iglesia. Y ya te dije en una carta anterior que esa es una interpretación posible si entendemos el texto de esa manera. Pero si aceptamos la mejor traducción, que está plasmada, por ejemplo, en la Reina Valera actualizada y en muchas otras versiones, entonces estos 24 ancianos se separan de los redimidos y dice: los has redimido, a ellos, a los seres humanos, no a nosotros, porque somos criaturas angélicas. Los has redimido, los hiciste un reino de sacerdotes, y reinarán ellos sobre la tierra. Y en ese caso, estos 24 ancianos son criaturas angélicas que se separan de esta masa de personas que han sido redimidas por el sacrificio del Cordero. ¿Me explico? Y esa es precisamente la interpretación que yo le doy a este texto, habiendo estudiado lo que vimos anteriormente. Estos 24 ancianos representan la total autoridad de Dios, por eso 24, 12 y 12. Total autoridad en el cielo y en la tierra, delegada a las criaturas angélicas que administran las cosas de Dios para con la humanidad y el universo entero. Son criaturas angélicas, no seres humanos o representación o símbolo de los seres humanos. ¿Ya? Es una nota, tal vez no es lo más importante de lo que estamos viendo, pero era una nota necesaria. Pero no te confunda. Bueno, dice que ellos entonaban un canto nuevo. Y esto es re interesante. Porque la Biblia nos muestra que cada vez que Dios hace algo nuevo y extraordinario, una nueva misericordia, digamos, es oportuno entonar un canto y que sea nuevo. No es bueno tomar una vieja tonada y volver a repetirla cuando estamos frente a una cosa extraordinaria y nueva hecha por Dios. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto y Dios abrió el mar, pasó Israel en seco, y Dios usó el mar para eliminar al ejército más poderoso de la tierra en ese momento. Y entonces, cuando estaban allí en la playa, los israelitas, viendo este espectáculo de lo que Dios había hecho y sus enemigos muertos a sus pies, Moisés no iba a tomar algún antiguo canto de Israel, sino que hizo un canto nuevo. Es lo que dice Éxodo capítulo 15. Y ese canto nuevo no es otra cosa que la descripción de la teología del Éxodo. Y eso es lo que es adoración, es hacer teología, es decir lo que pensamos acerca de Dios, declararlo, mostrar lo que sentimos al respecto, postrarnos ante el gran Dios que tenemos. Eso es adoración. Y no necesita ser una pieza musical extraordinaria, ni siquiera necesita música. Lo que necesita es pasión, fe y de verdad postrarnos ante el Señor y reconocer sus hechos, sus maravillas. Yo creo que si nosotros somos creyentes atentos y agradecidos, vamos a tener muchas cosas nuevas que agradecer prácticamente todos los días. No es que cada día vamos a hacer un canto nuevo, que creo que sería ideal, pero básicamente de eso nos está hablando la Escritura. Cada vez que el ser humano percibe las nuevas misericordias de Dios, que la Escritura dice son nuevas cada mañana, cada vez que las percibimos, debiéramos adorar a Dios con un canto nuevo, no con añejos rezos o cantos hechos por otros, que está bien, pero algo que salga del corazón, sea musical o no, pero el punto es que sea adoración nueva, fresca, como lo es la relación, una relación fresca, nueva, cada día. En el caso que estamos viendo aquí en Apocalipsis, los ancianos, que representan toda la autoridad celestial, ¿no es cierto?, se postraron ante la dignidad del Cordero y porque iba a abrir los sellos. Y yo me imagino, o estoy seguro en realidad, que eso mismo tiene que haber ocurrido cuando nuestro Señor se encarnó. Yo me puedo imaginar toda la corte celestial adorando, porque el Hijo de Dios, el que ha estado siglos por siglos, por la eternidad, junto al Padre, se hizo un bebé y se encarnó en un pesebre. Tienen que haber estado todos postrados entonando un canto nuevo. ¿Y qué decir cuando murió en la cruz? ¿O cuando resucitó y ascendió y volvió y se sentó al lado del Padre en el trono? O sea, esos son momentos extraordinarios donde el cielo tiene que haber reventado en adoración. Así como ahora, cuando el Cordero se para al lado del Padre, recibe el rollo con los sellos y está dispuesto a abrirlo, es el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el único digno para abrir estos misterios, porque Él, que murió por la humanidad, va a ser quien presida los juicios para acabar con la maldad y traer justicia perdurable a la tierra. ¿Me sigues? Esta adoración, entonces, señala precisamente las razones por las cuales el Cordero es digno de abrir el libro. Y fíjate que estas razones, las que se señalan aquí, no es por su divinidad, o sea, la razón intrínseca por la que tiene la dignidad y el derecho de abrir el libro, sino que lo que se señala es precisamente su muerte en la cruz. El hecho de su dignidad es el amor, el total amor y desprendimiento con el cual vino a salvarnos. Y por eso se declara en el cielo, es digno y tiene todo el derecho de ser adorado y de llevar adelante el final de la historia. ¿Me sigues? Es un momento extraordinario, extraordinario. El paralelo con el éxodo de Egipto también es muy notable, porque escucha estas cosas. Aquí está, se está cantando que el cordero que fue inmolado, ¿no es cierto?, es digno. Y los israelitas, antes del éxodo, ellos fueron cubiertos con la sangre del cordero que fue colocado en los dinteles y en los postes de las puertas. Y eso fue lo que ocurrió en la noche de la Pascua, ¿no es cierto? Y la sangre del Cordero les cubrió para ser liberados. Eso es lo que les liberó en definitiva de la esclavitud. ¿Para qué? Para entrar en pacto con Dios y ser hechos una nación de reyes y sacerdotes. ¿Y qué es lo que están cantando los ancianos que Dios ha hecho con todos los redimidos? Bueno, reyes y sacerdotes para Dios. Israel cruzó el mar. Y aquí lo que Juan está viendo es precisamente un mar de cristal a los pies de Dios. Y la liberación fue sellada con este canto nuevo de Moisés. Y ahora estamos escuchando un nuevo canto, pero no solo de un Moisés, sino de 24 seres celestiales, y que vamos a ver, va a ser acompañado por todo el coro celestial y por toda la creación en definitiva. Eso es lo que está ocurriendo. Jesús fue el Cordero de Dios para lograr una liberación a gran escala, mucho más que la del éxodo de Egipto, en el cual, ¿no es cierto?, Dios sacó a su pueblo para formar de él una nación, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero lo que hizo Jesús es de una escala muchísimo mayor, y el objetivo era, como dice acá este canto, hacer reyes y sacerdotes. Los ancianos tienen que decir para hacerlos a ellos, pero nosotros sí podemos decir para hacernos. O sea, la muerte de Jesús no solo nos rescató, sino que nos devuelve al propósito original para el cual fuimos creados. A veces, no me vas a dejar mentir, a veces nos sentimos pequeños, oprimidos, indefensos, frente a tantos poderes de la naturaleza, de hombres, de gobiernos, de las circunstancias, nos sentimos tan poca cosa. Pero el cielo nos ve como reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas para Dios. Y precisamente lo que tienen estos ancianos en sus manos, estas vasijas llenas de incienso que representan las oraciones de los santos, estas oraciones son el trabajo de estos reyes y sacerdotes que somos nosotros. Porque las oraciones en el cielo no solamente perfuman, sino que son el trabajo, la manera en que el reino avanza, como vimos la vez pasada, no con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Esa es la manera en que la iglesia guerrea, se purifica, avanza. Avanza de rodillas, mis hermanos. Pero para avanzar de rodillas hay que comprender estas cosas, internalizarlas, creerlas. Y por supuesto, practicarlas todos los días. Esa es la vida cristiana normal. Orar parece un trabajo humilde, pero es el arma más poderosa del universo, porque llega delante de estas vasijas al Creador de todos, de todo lo que existe. Es escuchada por Él con muchísima atención. Y cuando estas vasijas están llenas de la oración, derrama la respuesta de nuestro Padre. Él nunca llega tarde, nunca. Está trabajando siempre contigo, en ti, para sacar algo extraordinario. Pero ya eres rey y sacerdote, reina y sacerdotisa. Usa tu derecho, úsalo, porque es grande lo que puedes hacer. Este canto no solo habla de nosotros, en última instancia, sino de todos los redimidos, y por lo tanto es un canto misionero. El reino viene para ser instaurado en la tierra, en cumplimiento de las antiguas promesas. Y nosotros formamos parte de eso, desde ya, y sobre todo cantándolo, proclamándolo y orando para que venga pronto. Y así llegamos a la última parte de este texto, los versículos 11 al 14. Y los voy a leer en nuestra vieja versión, que en este caso no tiene ningún problema. Versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué pasaje! De pronto Juan, que estaba centrado mirando, ¿no es cierto?, el trono, la resplandecencia, ya estos principales seres, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, de pronto se da cuenta que hay muchísimos más, y se da cuenta porque se unen estos seres en un coro. Y lo que él ve, lo describe como millones de millones acá. En el original griego dice millares de millares, dice una cantidad incontable. Esa es la expresión griega realmente, una cantidad que no se puede contar. Y entonces él ve un coro celestial inmenso, extraordinario. Y lo que él ve entonces es que comienza este coro a cantar algo mucho más detallado, porque si vimos en los ancianos que, y los cuatro seres vivientes, que su adoración era bastante resumida, alaban la dignidad del Cordero para abrir los sellos, ahora se da cuenta Juan que este coro habla de los atributos de Cristo, y son atributos divinos. Otra referencia, por supuesto, a la divinidad del Cordero. Y estos siete atributos que están mencionados acá, nuevamente el número 7 que hemos visto tantas veces, significa algo que es pleno, es total, y por lo tanto, siete atributos divinos, ¿qué va a significar? Bueno, que es plenamente Dios, que tiene plenamente todos los atributos necesarios. Y estos atributos vale la pena que los revisemos brevemente. El primero dice poder. ¿Por qué es importante? Porque nuestro Señor no hace planes que sean irrealizables, y Él tiene el poder para llevarlos adelante. Por eso estos atributos tienen que ser de consuelo. Lo fueron para la iglesia a la que le estaba escribiendo Juan, que son estas iglesias de Asia Menor. Pero son para todas las edades. Jesús tiene todo el poder. La riqueza, dice en segundo lugar, porque si Él va a hacer algo, Él tiene todos los recursos para hacerlo. Y lo más extraordinario es que la Escritura nos dice que siendo rico, se despojó de su riqueza para enriquecernos a nosotros. Hermoso. Toda la sabiduría para comprender los designios de Dios y también para saber cómo resolver cualquier problema de tu vida y de mi vida. La fuerza para desarmar todo intento del mal sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia. Y porque no hay ningún problema para Él que no pueda resolver. Él tiene la fuerza, tiene el poder. El honor, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Un día se postrará delante de Él, se doblará toda rodilla y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Él merece todo el honor. La gloria, esto ahí sí, definitivamente esto es atributo divino. Solo Dios merece gloria y tiene la gloria. Solo le pertenece a Él, pero aquí con naturalidad se le otorga o se le confiesa al Cordero. Él es el glorioso, Él es Dios. Y finalmente dice acá alabanza, pero es mejor traducir en este caso bendición. Jesús no solamente tiene todas las cosas, y es rico hasta decir basta, sino que lo que nos ha mostrado en toda la revelación que tenemos acerca de Él es que Él no se guarda, no se aferra a nada, sino que es rico para darlo, para bendecir a todos nosotros. Ese es nuestro Señor, esa es la plenitud de su esencia en estos siete atributos divinos. Con todo eso, pienso yo, si no nos unimos a la adoración celestial, o no estamos comprendiendo esto, o no lo estamos creyendo, o simplemente estamos con un amor tan frío que algo nos está pasando. Y yo te animo a volver a ver estos videos, a volver a escuchar lo que el Señor le dijo a las iglesias y tomar, hacer tu parte en arrepentirte, en postrarte delante del Señor de toda la gracia, porque Él te va a recibir con los brazos abiertos siempre que vayas a Él humilde, contrito, arrepentido y con un genuino deseo de restaurar tu relación. Él es así. Sé también sensible, humilde. Póstrate delante del Señor ahora mismo y comienza a adorarlo con todos los seres celestiales. En el versículo 13 nos dice que lo que vio es que el círculo se abrió y de pronto millones de millones, millares de millares de ángeles se unieron en este coro. Pero todavía había un círculo concéntrico de adoración mayor. Dice que después de los ángeles se unió toda la creación, todo lo que existe, lo que está en la tierra, lo que está en el cielo, lo que está debajo de la tierra, lo que está en el mar, todo adorando a Dios. Yo me imagino los pescaditos, los pingüinos, los pájaros, todo con sus sonidos, todo adorando al Creador, de una manera u otra, de la forma natural. La naturaleza sabe hacer esto por instinto. Somos nosotros los únicos que necesitamos aprenderlo y de verdad practicarlo. Toda la creación dándole gloria y honor al que existe por siempre. La creación existe para adorar a Dios. Así es que más vale que nos vayamos acostumbrando y nos vayamos entrenando para adorar a nuestro Señor. Y en el versículo 14 termina la visión con simplemente la acción de los cuatro seres vivientes que comenzaron en el capítulo 4 adorando. Ahora es justo también que ellos sean los que finalicen esto como si fuese un gran culto. Y la única cosa que hacen es decir amén. Esta palabra tan importante en la Biblia, que significa así sea, significa me comprometo con eso, porque viene de una palabra hebrea que significa verdad. Amén es decir, esto es la verdad, lo creo, estoy de acuerdo con eso, me comprometo con eso. Está lejos de ser esos amenes casi sin sentido que muchas veces se escuchan en la iglesia, como si estuvieran vitoreando al predicador, como si estuvieran animándole, diciendo ya, lánzate otro chiste. Por favor, amén significa estoy comprometido con esa verdad hasta la muerte. Y eso es lo que decían los ancianos en el cielo y lo que dice todo creyente en la tierra cuando escucha la verdad, la palabra de Dios. Y uno dice simplemente, amén, así es, me comprometo con eso, hasta las últimas consecuencias. Y no habiendo nada más que decir, los 24 ancianos no agregaron ni una palabra, simplemente se postraron y adoraron. El complemento perfecto. Así termina la visión de Juan. Una visión extraordinaria. Una visión que nos habla, que nos lleva a sacar algunas conclusiones. Conclusiones que necesitamos para nuestro diario vivir, pero conclusiones también que tienen que animarnos para lo que viene. La adoración es una respuesta, y es la respuesta adecuada y necesaria de todo lo que ha sido creado ante el Creador, y ahora entendemos también al Cordero. No hacemos ningún mal adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque los tres son siempre Dios. Siempre están juntos, siempre son divinos, aunque sean tres personas en uno. La adoración al Creador es justa y necesaria. La adoración al Cordero incluye además el reconocimiento de su dignidad, porque es quien murió por nosotros. Así es que le adoramos junto a toda la creación. Y por eso entiende una cosa. Cuando adoras, aunque sea encerrado en tu cuarto, no estás solo, eres mayoría. Se unen a ti millares y millares de seres angélicos. Y cuando estamos en la iglesia, y si estás en una iglesia con mucha gente que de verdad adora, imagínate que eso es una pequeñísima muestra del cielo, donde todo está postrado y cantando a todo pulmón que nuestro Señor es digno de abrir los sellos, de dirigir la historia, de dirigir tu vida y la mía. Él es digno y adecuado, porque nadie te ha amado de esa manera. Entrégale tu vida para que Él la dirija. Tal vez por primera vez, si nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si lo has hecho, sigue entregándosela. Cada día, cada mañana, encomiéndate a Él de nuevo, porque esto es justo y es la adoración de las criaturas. Y por supuesto, la adoración también es preparación, la preparación necesaria para enfrentar lo que viene y que viene sobre la tierra. Pero por supuesto, para enfrentar cada batalla en la que nos metemos diariamente. Batallas que a veces no nos gustan, pero son necesarias. No olvides que cuando adoras, eres mayoría. Y no olvides que el Señor dijo que viene pronto. Así es que Él nos halle preparados, adorando, orando y velando cuando sea el día de su regreso. Bendiciones, mis queridos hermanos, que esto les haya despertado, animado y sobre todo arrodillado para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta la próxima. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, del Cordero que enviaste a morir por nosotros, adoramos a tu Hijo, adoramos al Espíritu, adoramos a ti, Padre, adoramos porque toda la creación debe postrarse ante el que era, el que es y el que ha de venir. Y en su nombre precioso decimos con todas las criaturas celestiales, amén. Gloria a Dios. Que así sea. Dios te bendiga.